Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En BioBio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, dábamos cuenta de este incendio de gran magnitud que afectó durante la noche a casi una manzana completa acá en la comuna de Colina. La emergencia se dio específicamente en el sector de calles Manuel Plaza, Oscar Cristi, Barcelona 1992, Iván Zamorano en Colina, como ya les decía. De acuerdo con los antecedentes preliminares, estamos a la espera también de la vocería oficial de bomberos, serían 12 viviendas las que resultaron afectadas por las llamas, y durante la emergencia vecinos comenzaron a sacar sus muebles, camas, todas sus pertenencias, y muchos vecinos ayudaron a contener el fuego con baldes, también mangueras, antes de la llegada de bomberos. Serían 6 personas las que fueron atendidas por personal del SAMU, principalmente por crisis de pánico, por la magnitud de este incendio, ¿cierto? Además de una persona que sufrió cortes en sus manos, pero no habría que lamentar más heridos. Estamos a la espera de tener más detalles. En breves minutos ya tendremos los detalles de bomberos. Bio Bio, la radio.
El Senado definirá al mediodía si el plan de reconstrucción nacional se votará hoy o mañana, mientras que el ministro Jorge Quiroz apunta a que la tramitación avance lo más rápido posible. Cristóbal López nos cuenta.
Luego que la Comisión de Hacienda despachara el Plan de Reconstrucción Nacional, el Senado deberá definir si la votación en sala se llevará a cabo durante la sesión de hoy o si será mañana. El acuerdo original, suscrito por todos los comités, dice que la votación se llevará a cabo mañana, luego de la cuenta pública del Congreso Nacional, pero este plan consideraba que la tramitación en Hacienda finalizara hoy. Sin embargo, el vicepresidente de la mesa, el senador de la UDI, Iván Moreira, afirmó que el acuerdo para votar mañana ya existe y que si se quiere modificar, deberán conseguir la unanimidad en la reunión de comités de hoy al mediodía.
Hay un acuerdo de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Tendría que haber unanimidad de los comités para que se votara el día martes.
Luego que los esfuerzos por sumar votos de los sectores dialogantes de la oposición fracasaran, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apunta que la tramitación no se siga prolongando, en especial con la eventualidad de una mixta y la arremetida que iniciará la oposición en el Tribunal Constitucional para impugnar normas como la invariabilidad tributaria o la restitución en caso que se invalide una resolución de calificación ambiental. En esa línea, el encargado de la billetera fiscal afirmó que ya no importa la discusión de quién se suma y quién se resta, sino que lo relevante es despachar a la brevedad el proyecto.
La oposición busca cerrar filas tras una semana de diferencias internas en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, empezó a su par del PPD, Pedro Araya, a evitar que se profundicen las divisiones en el bloque. Danilo Ormeño nos cuenta más.
La semana pasada el sector se vio golpeado fuertemente por pugnas internas, tanto por la polémica fotografía de algunos senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como la crisis en el propio Partido Socialista. Quien estuvo involucrado indirectamente en esta polémica entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini fue el senador Juan Luis Castro, quien en diálogo con la radio dijo que las aspiraciones del Partido Socialista es seguir siendo un articulador de la izquierda.
Pasada la votación de la mega reforma, tiene que rearticularse con más fuerza la oposición, y en eso el Partido Socialista quiere seguir jugando un rol clave en la articulación.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, emplazó ahora a su par del PPD, Pedro Araya, a no dividir al sector.
Y al senador Araya a que no sea promotor de la división en la oposición. Tenemos una mesa de trabajo transversal y hacemos el llamado a todos a remitirse a ese trabajo técnico.
En ese contexto, los partidos de oposición prefieren no comentar los debates internos de cada tienda para evitar roces a través de la prensa. Eso sí, transmiten la necesidad de transitar bajo la misma hoja de ruta que llevaría la mega reforma del gobierno al Tribunal Constitucional.
Noticias del exterior. Residentes del estado de Maine, en Estados Unidos, salieron a las calles el lunes para protestar por la muerte de un inmigrante colombiano durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, según informó la prensa local. La marcha se detuvo frente a la oficina de la senadora federal republicana Susan Collins, que ocupa su escaño desde 1997 y aspira a la reelección en los comicios de medio término de noviembre. La senadora Collins publicó un mensaje en su página X en el que pidió una investigación exhaustiva e imparcial de acuerdo a lo ocurrido. Las organizaciones de coalición por los derechos de los inmigrantes y presente identificaron al fallecido como un inmigrante colombiano sin dar su nombre, con permiso de trabajo y número de seguro social que llegó a Maine para vivir y trabajar. Testigos del incidente dijeron a medios locales que el hombre conducía un coche blanco tipo sedán cuando tuvo el encuentro con agentes del ICE. Un vecino de la zona, Cody Pauling, dijo a Univision que las cámaras de seguridad captaron al vehículo del inmigrante deslizándose sin control por una intercepción después de los disparos. Otras imágenes difundidas en redes mostraban el auto dando vueltas en círculos y agujeros de bala en su parabrisas. Un portavoz del ICE argumentó que la víctima era un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión. 4:06 p.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 9 grados de temperatura. Hay llovizna en ese lugar con una humedad del 96%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡Ahí va el crack! Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
La red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, se escucha y también se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Junto a Pedro Capó y Chango Espasiuk. Esto se llama Piel Canela.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú. Me importas tú. Tú.
desesperar. Me importas tú.
Noche, se dijo en la radio.
Uno de los temas que también tenemos que ver es el problema sanitario de los basurales en el país. Hay un 58%, según algunos análisis, que opera fuera de la ley. Hay problemas que los basurales dejarían tras las lluvias. Es un tema que también queremos tocar acá en el Trasnoche de la Radio. Vamos a revisar, en este caso, la conversación con Alex Godoy, que es director, es académico más bien, de la Universidad del Desarrollo, quien conversa con el Expreso Bio Bio a propósito de este tema.
Bueno, a propósito del tema de este frente que se anuncia para varias regiones, esto está relacionado también mucho con el tema de la basura y los basurales. Hay, de norte a sur, 58% de los sitios a disposición de residuos opera fuera de la ley. Así que es un tema súper, súper importante, Lore.
Claro, justamente, y vamos a hablar de esto. Se habla de 102 sitios como rellenos o vertederos, ¿no? La problemática es el porcentaje que tú dices, según un informe también de salud. ¿Cómo se fiscalizan? ¿Qué pasa con los vertederos? ¿Qué pasa con las leyes que se han aprobado últimamente que tienen que ver con los residuos también? Vamos a hablar con quien es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, el profesor Alex Godoy, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Buenos días. Hola, Loreto, Pablo, ¿cómo están? Saludo a la distancia.
Sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, dábamos cuenta de esta situación. El tema de los vertederos, de los desechos, los residuos, la basura, en fin, ha sido problemática en nuestro país hace mucho tiempo. Pero claro, ahora nos enteramos de este porcentaje importante de que operan fuera de la ley con todo lo que eso implica. ¿Quién fiscaliza o cómo podemos llegar a una mejor gestión de estos sitios que son necesarios?
A ver, primero, un poco limpiar la información, sí. No es que operen fuera de la ley. Lo que pasa es que la ley, cuando actualizó la estructura, o sea, Chile antiguamente tenía vertederos, que básicamente, sí, claro, lo voy a decir bastante poco técnicamente, pero es como aprisionar el suelo, digamos, con arcilla para que no lixivie, y se ponía la basura adentro y se tapaba. Eso, ¿ya?, era. Pero cuando se actualizó la ley y se pasó a relleno sanitario, se pasó a una regulación con estructuras mucho más caras. Ya con estructuras de colección de, como lo que nosotros conocemos aquí en Lomas Los Colorados, que es el relleno de Tiltil, ¿ya? Pero eso significó que todos los anteriores no tuvieron solución. No existió, por ejemplo, un plan actualizado, porque eso ya es un pasivo ambiental, están en el territorio, no un plan de actualización, nada. Uh-huh. Y segundo, de que es difícil ver cuando uno nace, porque como no existe, es difícil que alguien quiera invertir en un relleno sanitario porque es caro, nadie lo quiere. Es como muy complejo, entonces eso favorece de que la disposición se vuelva ilegal. No sé si me voy a entender.
Sí, sí, sí.
O sea, La actualización, primero, no dio la solución con los pasivos ambientales que existían. O sea, hubo un plan de cierre de vertedero, ese plan se empezó a ejecutar, pero obviamente, como están ahí, ya nadie tiene interés. Entonces, nadie acelera su proceso. No hay un incentivo para acelerarlo, no hay inversiones, ni nadie profita de eso. Entonces, obviamente, van quedando ahí y eso es lo que primero genera reacciones. Después, existe muy poco, muy difícil poner un nuevo relleno sanitario en alguna zona, y para hacerlo hay que hacerlo estratégicamente. Estratégicamente por la cantidad de personas que viven ahí, por los camiones que van dando vueltas, es complicado. Es como poner una planta termoeléctrica, por decirlo, como muy complejo, porque claro, nadie lo quiere bloquear.
Como una cárcel.
Y eso. Exacto, sí. Exacto. Entonces, dicho eso, obviamente eso genera de que en la obligación de disponer los residuos en la parte final, obviamente se generen estos sitios que no están vigilados, y el aparato que el Estado no da para que lo estemos fiscalizando al territorio, o sea, al final van apareciendo. Mm. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan regional. Plan regionales y plan macrozonales, si tú me preguntas.
Claro, pero dada la situación actual y lo que explicaba usted, profesor, respecto al macro, el Estado no da abasto para fiscalizar. ¿Cuánta cantidad de estos rellenos sanitarios están apegados a la norma y cuántos quedaron a la deriva? Porque al final no es solo un tema sanitario, sino que también un tema de contaminación. Se vienen grandes lluvias que se anuncian para estos días. Entonces, viene un sinnúmero de problemas que pueden afectar.
No manejo el número con precisión, pero todo lo que tú dices es cierto. Partamos por eso, que hoy día las lluvias van a generar ese tipo de lixiviación, no sabemos cómo van a estar las napas subterráneas, eso sí es cierto, ¿ya? En términos de los números, es difícil tener un catastro, porque van apareciendo, son como cuando aparecen residuos, cuando aparecen como los champiñones que florecen, sí, y van sacando. Entonces al final es como el gato y el ratón, pero los municipios los van terminando, los van sacando, después viene un acopio, después viene otro, y distintos materiales. Si tú me preguntas, honestamente, esto no solamente significa un tema de residuos. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad extendida al productor, que ojalá se tenga que empalmar con la recuperación de materiales, ya con la disposición final y la valorización. Si Chile, por ejemplo, hoy día tiene aquí miramos las soluciones y no a quién decapitar. Chile hoy día está, entre comillas, no es oficial, pero Chile está más o menos separado en macrozonas, que son la macrozona norte, que son comunas que son bastante más parecidas entre ellas, central, el centro sur y el sur. Si tú me preguntas un plan de desarrollo de relleno sanitario que esté vinculado a lo que es, por ejemplo, la recuperación de materiales, favorecería que no existieran camiones viajando, ponte tú, entre regiones con materiales, porque ahora día lo que tenemos es, claro, el que si vamos a disponer en relleno sanitario, el problema es que rellenos sanitarios, como siempre, son los mismos, tenemos camiones viajando por todo Chile, digamos, ¿entiendes? Entonces, lo que hay que hacer aquí es un plan que pudiera ser macrozonal, que permitiera tener la coordinación de cuatro regiones, digamos, o tres regiones parecidas entre ellas, y sobre eso empalmarlo con una red de economía circular para que sea macrozonal, fíjate. Porque así puedes recuperar materiales, yo lo pongo en la columna, casi el 60% son principalmente orgánicos, y aunque tú no lo creas, un relleno sanitario como el de Lomas Los Colorados, que recupera el metano, tú puedes generar energía eléctrica. O sea, además pueden transformarse en energía, dado que como la basura fermenta, los orgánicos fermentan, lo que hacen los rellenos sanitarios es capturar ese metano que sale, que es como gas natural, y ese metano que sale, al final se puede convertir en energía eléctrica, y tú además puedes los lixiviados recuperarlo y recuperar agua para riego. Entonces, si tú me preguntas, obviamente el plan no solamente disponer el residuo, es tomar un plan de los rellenos sanitarios para poder empalmarlo con la responsabilidad que tiene el productor para que sea macrozonalmente, reducir los viajes a camiones y organizar este sistema que hoy día se ve por silos. Disculpa que me haya extendido, pero es un problema que lo están viendo salud por una parte, medio ambiente por otra. Entonces hay que empezar a empalmar y hacer paquetes de estas cosas.
Claro, y se ilustra, profesor, también este círculo virtuoso, ¿no? El tema de los desechos, cómo nos hacemos cargo también de eso. Está la ley REP, ¿no?, que ha sido gradual, pero también da cuenta de esta intención, al menos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Hay otras economías que lo han resuelto de otras formas también, ¿no? Pero también no considerando la basura como tal, sino que desechos que se pueden trabajar y que pueden entrar, ¿no?, en esta economía circular. ¿Qué falta en Chile? ¿Hay un tema cultural? ¿Hay un tema político? ¿Hay un tema que es más caro?
Fíjate que el tema cultural, fíjate que no, hay un problema de infraestructura. Ya. Fíjate cuando la gente, incluso a ti te pregunto, Loreto, a ti te preguntan, ¿separa? Tú separas. Sí. Y no te pagan, no te dan tickets del metro. La gente lo hace porque le gusta. Sí. Y eso es lo que muestra la evidencia en Chile. El problema es que si yo te desafío a ti, Loreto, y te digo, dime cuatro lugares para poder dejar el plástico, claro, no lo vas a encontrar. No. Encontrar tanto limpio es complicado, y a pesar de que los dos sistemas de gestión no había existentes han logrado hacer eso, lamentablemente la infraestructura es poco disponible para todos. Entonces no es lo mismo, ponte tú, tener un punto limpio en comunas que no tienen edificio versus comunas que tienen edificio. Entonces, en este contexto, el poder trabajar en forma conjunta los sitios de recolección y hacer inteligencia territorial es algo que falta, y que fíjate que yo creo que es simplemente coordinar un poquito las mesas. O sea, la jefa de división de economía circular podría empezar a juntarse con los jefes de divisiones de los residuos, y digamos que un plan un poquito más macrozonal, y fíjate que separarlo, ya dejar de centralizarlo en Santiago, sino que separarlo. Yo soy de Iquique, el comportamiento de la gente de Iquique es muy distinto al comportamiento de la gente que vive en Valdivia, o que vive en Puerto Montt, o que vive en islas, por ejemplo, como la Isla Grande de Chiloé, que podría ser lejos más simple y que podría ser un muy buen prototipo.
Sí, y en honor al tiempo, profesor, y yendo a lo práctico, pensando en este frente que se anuncia, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar cualquier problema mayor? Considerando que muchos de estos, como dice usted literalmente, quedan ahí botados y nadie se preocupa.
O sea, lo primero es tratar de tomar medidas anti-inundación. O sea, en un fondo, porque va a llegar un frente de mal tiempo con 36 milímetros de agua caída que van a caer los distintos días. Y eso significa, en un fondo, medida de inundación, como si esto fuese a hacer zanja que evite la inundación de estos sistemas, especialmente los que ya están catastrados. No podemos hacer nada con los que no están catastrados, porque no podemos hacer nada. Pero por lo menos con los que ya tienen identificados las comunas, que las comunas lo saben, los alcaldes lo saben, por lo menos dejar crear las barreras de inundación suficientes para que por lo menos la población no se vea expuesta.
Bien, profesor, le queremos agradecer mucho, es un tremendo tema, ¿no? Alex Godoy es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Profesor, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, profesor.
A usted, Pablo y Loreto, salud.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Tenemos a Kelly Clarkson con Stronger.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes the fighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing.
4:25, escuchábamos a Kelly Clarkson con Stronger. 4:26 ya casi en el Trasnoche de la Radio de este día, martes 14 de julio. Estamos ya en la parte prácticamente final de nuestro programa. Nos queda poquito ya. Y atentos a toda la información que va llegándonos de diferentes partes del país. Bien, ya vamos a estar con Vicente Aguilar, ya lo tengo. Vamos a estar con él. Aparentemente se encuentra todavía en la comuna de Colina. ¿Usted me indica, William? ¿Ya lo tenemos? Sí. Estamos contigo, Vicente. Ya estás en otro sitio. Cuéntanos un resumen de lo que ha ido pasando. Vicente, buenos días.
Sí, Mario, ¿qué tal? Buen día. Sí, tuvimos que movernos de este sector del incendio. Está bastante complicado en cuanto a los vecinos. Estaban un poco molestos con la presencia de la prensa, por lo tanto nos movimos hasta un lugar seguro, hasta la octava comisaría acá en Colina. Bueno, dar cuenta de lo que termina pasando en este lugar, ¿cierto? En esta manzana, como les decía en el informador hace algunos minutos, será en calle Barcelona 1992, Iván Zamorano, y en toda esta manzana es que terminan afectadas 12 casas. Distinta afectación todas ellas, algunas con un solo dormitorio, con algún sector nomás de estas viviendas, pero termina... Espera, me voy a mover un poco, Mario, que tengo... Está llegando un vehículo, ahora sí. Ya, como les decía entonces, termina afectando 12 casas en este sector de Colina. Tenemos que esperar unos momentos más para tener ya la vocería de bomberos, pero la cifra es de 12 viviendas afectadas. Lo que nos indicaban es que personal de SAMU habría atendido a 6 personas, la mayoría de ellas por algunas crisis de pánico, algunas otras por cortarse sus manos, por estar ayudando a las labores de mitigación de este incendio, que de verdad podemos ver en imágenes, fue bastante, bastante potente, afectó estas 12 viviendas. Afortunadamente estaba bomberos de Colina Lampa, quienes con 9 equipos lograron controlar este incendio, también 2 carros que llegaron desde Quilicura para apoyar en este incendio, que afortunadamente no terminó con personas lesionadas, Mario.
Sí, el día de ayer teníamos lamentablemente otro incendio que afectó una cantidad similar de viviendas, pero que termina con el fallecimiento de 2 hermanos, uno de 11 y 3 años, 2 menores. En este caso, tú también pudiste observar que debido a la cantidad de llamas, debido a la cantidad de fuego que se dio en ese sitio, terminó generándose un problema muy complicado porque personas empezaron a sacar sus enseres, ¿no? ¿Eso viste con los vecinos?
Sí, sí, rápidamente. Bueno, cuando llegamos, hay que ser claros, ya estaba bastante controlado, pero la gente estaba aún con esa adrenalina que provocan estos hechos, ¿cierto? La mayoría ya había sacado los enseres de su casa, habían sacado lavadoras, veíamos algunos muebles, televisores, camas. Todos ellos en la calle, mientras trabajaba bomberos, mientras carabineros también trataban de contener a las personas, porque de verdad se provocó un problema bastante grande en cuanto a con los bomberos. Tuvieron algunos problemas con algunos vecinos que, bueno, decían que es común lo que pasa aquello, que dicen que los bomberos no están trabajando, pero en realidad es todo un procedimiento que hay que llevar en cada incendio. Pero ya estaban algunos vecinos ingresando sus enseres. Bomberos nos decía que estaban ya realizando el catastro oficial, pero hasta el momento eran 12 viviendas en el catastro parcial que llevaban, 12 viviendas las afectadas, y bastante, bastante población que tuvo que salir de sus casas, tuvieron que desalojar, tuvieron que también ayudar a sus vecinos con muchos baldes, mangueras pequeñas, y también todos los equipos de bomberos, también carros aljibes que estaban por ahí, de seguridad municipal de Colina, que también estaban realizando este perímetro de seguridad. Así que bastante, bastante movimiento. También tuvimos representación desde el delegado presidencial, que nos acompañó en algunos instantes. ¿Cómo está? Sí, de carabinero por acá. ¿Podríamos tener, teniente? Dame un segundo, Mario, por favor.
Sí, estamos revisando la información. Vamos a estar comentando en breve con Vicente Aguilar, que se encuentra se encuentra a las afueras de la comisaría de carabineros de Colina. Tú nos indicas, Vicente, ¿ya podemos conversar contigo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bien, están haciéndose ahí los arreglos porque vamos a estar justamente conversando con un funcionario policial, con un teniente.
Mario. Ya.
Ahora sí contigo, Vicente. Estamos contigo.
Sí, estamos con el teniente Matías Jara de la prefectura Santiago Norte.
Sí.
Sí. Que nos va también a entregar más detalles sobre este incendio del que estuvimos dando cuenta durante la noche. Teniente, muchas gracias. Estamos en vivo para BioBio. Si pudiera detallarnos, este incendio que afectó al menos 12 viviendas según lo preliminar.
Bueno, lamentablemente se inició un incendio en el pasaje Óscar Cristi, comuna de Colina, donde lamentablemente hasta el momento tenemos información de 10 domicilios afectados, no registrándose personas lesionadas y afortunadamente no se registran personas fallecidas. Personal de bomberos de aproximadamente 10 compañías trabajaban en el lugar y en este momento el perito de bomberos se encuentra trabajando para poder establecer las causas con que este se inicia.
Bueno, en cuanto a las causas, ¿habría un hecho preliminar, lo que señalarían los vecinos, algo preliminar en cuanto al origen que pudiera contarnos?
Los vecinos solamente manifiestan que comenzaron a escuchar gritos desde un domicilio que desconocen cuál sería específicamente, y al momento de los vecinos salir a prestar auxilio, se percatan que ya se mantenían gran cantidad de domicilios afectados, comenzando los mismos vecinos también a efectuar maniobras para poder evitar que este se propague.
Estos gritos que se escuchan serían por Óscar Cristi, porque la primera alarma nos daba que era Óscar Cristi con Barcelona 1992, pero termina afectando Manuel Plaza y también Iván Zamorano.
Efectivamente, los gritos según los vecinos se escuchan desde un domicilio del pasaje Óscar Cristi, que al final, como usted señala, afecta domicilios de Óscar Cristi, Manuel Plaza y Iván Zamorano.
Sí, esa era la afectación que veíamos. Lo que nos decían algunos vecinos también es que, por este lado de Óscar Cristi con Manuel Plaza, habrían algunas casas que estarían aún más pegadas. Ellos nos comentaban preliminarmente como CITE, no sé si tienen algún antecedente de aquello.
No mantenemos información respecto a CITE, solamente sabemos que son casas con material ligero, que lamentablemente por su estructura fueron bastante afectadas. Afortunadamente, como manifesté, no se mantienen personas lesionadas de gravedad y no se mantienen personas fallecidas. Lo bueno es que el personal de bomberos ya terminó su trabajo en el lugar y se mantiene ya controlado en su tarea de incendio.
Bueno, teniente, muy amable. Mario, si tienes también alguna otra consulta desde el estudio.
Sí, no, preguntarle, bueno, agradecerle ahí que tú has podido estar de cierta forma con él. Preguntarle, una situación bien complicada la que ocurrió porque, en el día de ayer también ocurrió algo. No de las mismas características, pero sí pasó algo similar con los incendios. ¿Tienen claro alguna situación que se pueda entrelazar entre ambos incendios o algo que van a tener que revisar? Porque hay que puntualizar que se vienen lluvias y es muy probable que existan lugares donde van a quedar afectados a propósito de estos incendios.
Sí, bueno, desde tenemos ahí un retorno de audio, bueno, se escucha muy bien. Mario nos pregunta desde la radio si habría siempre preliminarmente alguna relación entre el siniestro que se registró ayer durante la mañana y este incendio que afectó desde, nos decían, casi 20 para las 2 de la madrugada, también teniendo en cuenta que se vienen estas lluvias ya pronosticadas. Entonces, ¿alguna relación que tuvieran estos dos hechos?
No se mantiene una conexión establecida entre los dos incendios, ya que este comenzó de forma fortuita por lo que señalan los vecinos. Así que no podríamos establecer alguna conexión y también no se puede establecer todavía las causas como este ocurre, ya que personal de bomberos y el perito se encuentra trabajando en el lugar.
Ya. Bueno, bien. Teniente, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros en vivo para BioBio. Mario, esas eran las declaraciones, ¿cierto?, del teniente, que es oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte a esta hora, que nos daba más detalles también. Bomberos nos decía que serían 12, al menos 12. El teniente nos comenta que serían 10 confirmadas hasta este momento viviendas afectadas en este incendio en el sector, como les decíamos, Óscar Cristi, Iván Zamorano, Barcelona 1992 y Manuel Plaza. Esta sería una manzana completa que se vio afectada, no todas las casas, pero sí hubo puntos que se vieron totalmente afectados por este incendio.
Bien, Vicente, vamos a volver contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe, ¿eh? Gracias por el trabajo.
Que estén muy bien, un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar comentándonos lo que estaba ocurriendo en esa zona, desde la octava compañía, desde la octava comisaría, digo, de Carabineros de Colina, conectados junto a nosotros para traernos el detalle completo de lo que ha pasado en ese sitio de la región metropolitana. Bien, ya vamos a estar con más información, auditores, con más información, pero antes tenemos que ir a una pausa. Viene nuestro especial, en los próximos minutos estaremos con Imagine Dragons. Ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521, del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Bien, vamos a contarles algo que está ocurriendo en otra parte de Latinoamérica, en este caso en Perú. Hace escasos minutos, a las 3 de la mañana con 21 minutos, horario Perú, que vendría siendo las 4 de la mañana con 21 minutos en Chile, se ha percibido un sismo en la zona de Huayhuahuasi, Espinar, esto cerca del departamento de Cusco. 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi, Espinar, en esa zona ha ocurrido un sismo. Esta es una zona bastante alta, con bastantes montañas. Fue 5.4 según el Instituto Geofísico del Perú. Esa es la información. Es un sismo que ha ocurrido a las 4 de la mañana con 21 minutos, horario de Chile. Una profundidad de 144 kilómetros, la referencia, el lugar. 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi, Espinar. Esto es la zona de Cusco, en esa región. Este es un sismo 5.4 que se ha percibido hace escasos minutos. De hecho, dentro de la, ellos utilizan la escala Mercalli y estaría un nivel 3 o 4, lo que representa una especie de movimiento ligero para los habitantes de la provincia de Espinar. Esto ha ocurrido en la región de Cusco entonces esta madrugada, información que por supuesto fue también aportada por algunos auditores que estaban consultando. Ahí está, esto ha ocurrido hace escasos minutos, un sismo entonces en el Perú. Esto es en la zona, en la región de Cusco, en la provincia de Espinar, 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi, 5.4 a las 4 de la mañana con 21 minutos, horario Chile, 3 de la mañana con 21 minutos en Perú.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Quedan 19 minutos para las 5 de la mañana y vamos a empezar nuestro especial del trasnoche con Imagine Dragons. Hoy, su cantante Dan Reynolds está de cumpleaños, nacido el 14 de julio de 1987. Este artista del cual vamos a estar contándoles en breves minutos más. Vamos a escuchar sus canciones, vamos a hablar de ellos y nos va a estar acompañando durante esta última parte de este bloque. Imagine Dragons, antes de los grandes escenarios, de los estadios llenos y de las canciones reproducidas miles de millones de veces, una banda intentando sobrevivir al ruido de Las Vegas. Imagine Dragons tocaba en fiestas, pequeños locales y salones vinculados a los casinos. Allí, entre conversaciones, luces de neón y máquinas tragamonedas, los músicos comprendieron que no bastaba con interpretar una canción. Tenían que conseguir que cada golpe de batería atravesara el ruido. Años después, The New Yorker, este prestigioso medio, señalaría que aquel ambiente influyó en el estilo explosivo y percusivo que terminaría convirtiéndose en una de sus principales características. La historia había comenzado en 2008, lejos de los casinos, cuando Dan Reynolds estudiaba en la Universidad Brigham Young, en el estado de Utah. Allí empezó a trabajar formalmente con el baterista Andrew Tolman. Poco después se incorporaron Wayne Sermon, guitarrista formado en el Berklee College of Music, y Ben McKee, bajista y compañero de Sermon en aquella institución, una de las más prestigiosas de música de los Estados Unidos. Reynolds convenció al grupo de trasladarse a Las Vegas, a su ciudad natal, porque allí pensaba él que encontraría más escenarios y oportunidades. La formación continuó cambiando durante los primeros años. Andrew y Brittany Tolman terminaron alejándose del proyecto, mientras que Daniel Platzman, también formado en Berklee, se incorporó como baterista en 2011. Así, la banda se consolidó como esa alineación que grabaría los primeros discos de Imagine Dragons. Dan Reynolds en la voz, Wayne Sermon en la guitarra, Ben McKee en el bajo y Daniel Platzman en la batería. Hasta el nombre estaba rodeado de misterio. Imagine Dragons es un anagrama construido a partir de una frase conocida únicamente por sus integrantes. A pesar de las numerosas teorías difundidas entre sus seguidores, la banda nunca ha revelado oficialmente cuál es esa frase original. Los vamos a escuchar ahora con It's Time y luego Demons. Póngase cómodo, póngase cómoda, que aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio con Imagine Dragons. Back in
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you.
De Imagine Dragons, esta es una banda muy, si usted la escucha, es rock, algunos hablan de post-pop, pop, pero si usted escucha, la gran mayoría de estas canciones tiene mucho, hay un hincapié importante en la batería, en la percusión, y precisamente esa es una de las cosas que es un parte del diseño sonoro de esta banda. Detrás del misterio existía una visión bastante concreta, porque Dan Reynolds, quien hoy día está de cumpleaños y estamos viendo ahí a través de BioBio TV, recordó que cuando los músicos compartían una pequeña casa arrendada en Las Vegas, compraron una pizarra y comenzaron a escribir sus objetivos. Uno de los primeros era casi directo, casi desproporcionado, convertirse en una banda global. No fue un éxito inmediato, porque durante varios años publicaron canciones y EP de manera independiente, construyendo lentamente una audiencia local. Ese periodo de prueba fue fundamental porque aprendieron a combinar guitarras, sintetizadores, elementos electrónicos, ritmos inspirados del hip hop, de esa música del rap incluso, y de enormes secciones de percusión. No parecía rock tradicional, pero tampoco era completamente pop ni música electrónica. Era una mezcla diseñada para crecer sobre el escenario. El primer gran salto llegó en 2012 con el EP Continued Silence. Allá apareció la canción It's Time, que escuchábamos hace un rato, una canción que terminó catapultándolos hacia las radios. Meses después, el 4 de septiembre de ese año, publicaron su primer álbum, Night Visions. Ese disco debutó en el segundo lugar del Billboard y contenía la canción Demons, que escuchábamos hace un rato, una canción que transformaría definitivamente la historia del grupo. ¿Cuál es esa canción? Una canción que se llama Radioactive. Vamos a seguir escuchándolos con Believer y luego junto a Elisa, una canción que se llama Birds, Aves. Quedan 8 minutos para las 5. Hacemos el trasnoche de la radio junto a Imagine Dragons.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Antes de seguir avanzando, ya vamos a ir a nuestra pausa, vamos a ir hasta nuestro boletín informativo, el último de este de esta entrega del día de hoy. Tenemos un video que nos llegó hace escasos minutos de el incendio de un ruco en la comuna, a ver, esto es, acá lo tengo, comuna, bien, Avenida Santa María entre Recoleta e Independencia al costado norte, Avenida Santa María entre Recoleta e Independencia, esto es al costado norte. Estamos viendo imágenes donde se logra ver este ruco, esto es al lado del río Mapocho.